Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Antes de seguir con la historia de Ruth, de Noemí y de Boaz, quiero explicar un poco más acerca de unas costumbres en Israel que ya hemos mencionado. Los parientes tenían ciertas obligaciones con los que sufrieron alguna desgracia. Por ejemplo, el pariente más cercano debía comprar el terreno de su familiar pobre, Levítico 25:25. También rescatar al familiar esclavizado, Levítico 25:47-49. Otra responsabilidad era del hermano de un difunto que murió sin tener hijos. Debía casarse con la viuda, es decir, su cuñada, y su primer hijo llevaría el nombre del hermano difunto para que su nombre no desapareciera de Israel. Encontramos esta ley en Deuteronomio 25:5 en adelante. Dice: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer, y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Ahora, en Deuteronomio, la obligación es para el hermano. Pero parece que en la época de los jueces, estas obligaciones se habían mezclado y extendido. Es decir, el rol del pariente redentor y el rol del hermano que debía casarse con la cuñada y dar descendencia a su hermano difunto. Parece que estas obligaciones se habían mezclado y extendido en el tiempo de los jueces, del tiempo de Ruth y Noemí y de Boaz. Ahora, regresando a la historia, recordamos que el capítulo 2 terminó con un gran anticlímax. Dice: y ella vivía con su suegra. Y luego en el capítulo 3 tenemos tres escenas. La primera escena entre Noemí y Ruth, la segunda escena entre Ruth y Boaz, y la tercera escena entre Ruth y Noemí otra vez. Tenemos la primera escena en los primeros 5 versículos, que dicen así: después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es Boaz nuestro pariente, con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate, pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido, y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió: todo lo que me dices, haré. Aquí Noemí propuso tomar la iniciativa para cumplir lo que ella había orado por Ruth: descanso en casa de un esposo. En el primer capítulo, el versículo 9, cuando Noemí trataba de animar a sus nueras que regresaran a su casa, a su pueblo, para casarse, ella había dicho: que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Ahora quiere ser una respuesta a su propia oración. Cabe mencionar que aquí está la razón de la encarnación del Hijo de Dios, y es muy sencilla. Nuestro Redentor tiene que ser pariente nuestro. Hebreos 2:17 dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ahora, la ocasión que aprovechó Noemí fue la de aventar el grano para separar la semilla de la cáscara, lo cual era un tiempo de festejo además de trabajo, y Noemí sabía que iba a ser Boaz. Su plan era que Ruth llamara la atención a Boaz como mujer, no solo como nuera de Noemí o como una de sus criadas. Le aconsejó que se arreglara lo más atractiva posible. Luego indicó el momento propicio para causar máximo impacto, después de que hubiera acabado de comer y beber. Y y luego propuso un plan muy atrevido y también riesgoso, que ella se acostara a sus pies y esperara. El lenguaje que el narrador está usando para contar este plan tiene tonos muy sensuales. Medianoche, oscuridad. 8 veces usa el verbo acostarse. También destapar los pies, que era un eufemismo sexual en otros contextos. Y no sabemos realmente lo que estaba en la mente de Noemí. No sabemos si contara con la integridad de Booz como hombre respetuoso o con su debilidad como hombre. Porque ella simplemente dijo, entonces él te dirá lo que debes hacer, dejando abierta la conclusión de su plan, ya que saliera de sus manos. Luego Ruth muy inocentemente se sometió al plan. En el 5 dijo, todo lo que me dices, haré. Es la primera escena. La segunda escena empieza en el versículo 6. Leemos, descendió pues Ruth a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano, y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Booz se sorprendió, y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Booz le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Extienda, pues, su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. La segunda escena es la ejecución del plan. Y Ruth ejecutó el plan a pie de la letra y funcionó de maravilla. Se fue, observó dónde estaba acostado Booz, se acostó a sus pies, destapó sus pies, y luego, a medianoche, quizás el frío de la noche en sus pies destapados despertó a Booz. Descubrió una mujer acostada a sus pies, pero no la reconoció, y le preguntó, ¿quién eres? Ahora, acuérdense de que es la pregunta de este libro, ¿quién es Ruth? Es la segunda vez que Booz preguntó sobre la identidad de Ruth. En el capítulo 2, la primera vez que la vio, en el versículo 5, entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y la respuesta en ese entonces fue, la moabita. Y luego, en su primera conversación, Ruth se había presentado con Booz como extranjera y menos que sus criadas. Capítulo 2, el versículo 10, ella dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos? Para que se fije en mí, siendo yo extranjera. Y luego en el 13, entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque no soy ni como una de sus criadas. La moabita, la extranjera, menos que sus criadas. Y ahora se presentó como Ruth, utilizó su nombre, y se llamó su sierva. Es una palabra con más estatus que criada. Antes se había identificado como menos que sus criadas y ahora dice, soy Ruth, su sierva. Ahora estamos esperando la iniciativa de Booz, porque el plan indicó que ella debía presentarse y luego esperar para ver lo que Booz haría. Pero aquí tenemos una gran sorpresa, porque Ruth es la que tomó la iniciativa y ella improvisó atrevidamente. No siguió el plan quedándose quieta. Más bien, ella siguió después de identificarse, soy Ruth su sierva, y luego dijo, extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. En esencia, ella le propuso matrimonio a Booz. Y además, citó las propias palabras de Booz, invitándolo a hacer una respuesta a su propia oración. Así como Noemí quiso ser respuesta a su propia oración, ahora Ruth le propuso a Booz que él fuera la respuesta a la oración de él. Porque en el capítulo 2:12 encontramos en las palabras de Booz que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y aquí, aunque no sale en nuestra traducción, cuando ella dijo, extienda pues su manto sobre su sierva, utiliza la misma palabra alas, extienda las alas de su manto. Él la había bendecido, diciendo que te has refugiado bajo las alas del Señor, y ella dice, ¿y qué de sus alas, Señor vos? ¿No puedo refugiarme también debajo de sus alas? Vos respondió con una bendición, reconociendo que Ruth practicaba lealtad, gesed, fiel amor, ella que había recibido la lealtad, gesed del Señor. En el 3:10 dice, entonces él dijo, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad, gesed, mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. En 1:8, Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia, es decir, gesed, de ustedes, como ustedes la han tenido, con los que murieron y conmigo. Ruth practicaba gesed con su suegra, y ahora Boaz reconoció que practicó gesed también con los difuntos, con los parientes muertos. Porque él observó que Ruth tenía otras opciones que habrían apelado quizás mejor a sus pasiones, buscar un marido más joven, quizás rico, quizás pobre. Y también reconoció su propuesta como desinteresada. La única opción vigente que podría preservar el linaje de los parientes muertos. Luego Boaz aceptó la propuesta de matrimonio y también elevó a Ruth al nivel de él mismo, usando la misma palabra para describirla que el narrador utilizó para describir a Boaz mismo. En el 11, él dijo, ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Esta descripción nos recuerda de los proverbios, por ejemplo, 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido. Y luego Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ahora la respuesta quizás será, Boaz la hallará. Luego Boaz repitió a Ruth lo que Ruth le había dicho a Noemí. Ruth le había dicho a su suegra, todo lo que me dices haré. Y luego Boaz le dijo a Ruth, haré por ti todo lo que me pidas. Y ahora, justo cuando estamos esperando escuchar y vivieron siempre felices, se presenta una complicación, la cual trataremos en el siguiente episodio.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!